Estados Unidos de América.
Ha quedado concluso para sentencia el juicio contra el periodista independiente Lázaro Yuri Vallerropa y tres activistas.
Washington pide la liberación de los manifestantes condenados en Cuba al acercarse el aniversario del 11 de julio.
Residentes en varias provincias cubanas se quejan de la falta de agua potable.
31 ONGs exigen la libertad de los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo El Osorbo.
Estados Unidos aumentará su presencia militar en Europa para reforzar la seguridad tras la invasión rusa a Ucrania.
Moscú responde que no se dejará intimidar por el anuncio de Washington.
Aprueba la OTAN nuevo concepto estratégico que declara a Rusia como la mayor amenaza para la seguridad de los aliados.
Y continúan las labores de identificación de migrantes encontrados muertos dentro de un camión en Texas.
Radio Martí Noticias.
12:01. Muy buenas tardes. Ya iniciamos este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, como cada día, con la información de Cuba y del resto del mundo. Es jueves o miércoles 29 de junio de este año 2022 y aquí estamos acompañándoles el equipo integrado por el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés. Elena Rodríguez es nuestra productora. En la sala de redacción se encuentran Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller. Y frente a los micrófonos,
Jorge Orellana
y Ariane González. Tiempo de noticias de Cuba.
El Tribunal Municipal de Marianao, en La Habana, dejó concluso para sentencia este martes el juicio contra el periodista independiente Lázaro Yuri Vallerroca y otras tres activistas.
La Fiscalía pidió para Vallerroca 6 años de privación de libertad por cargos de supuesta propaganda enemiga de carácter continuado y resistencia. 5 años para Alien Tijerino Castro por supuesta propaganda enemiga de carácter continuado y 3 años para Ruslan Hernández Reyes y Yusniel Millán González por supuesta propaganda enemiga.
Desde la capital cubana, Eralidis Frometa, esposa de Vallerroca, ofreció un testimonio de lo ocurrido durante estas audiencias.
Lo que la fiscalía, la Sheila Montero, no mostró pruebas, el presidente del tribunal le decía que ella, para hacer esas acusaciones que hizo, ella tenía que mostrar pruebas, la cual no mostró ninguna. Bueno, ella acusó, inicialmente ella tenía a Yuri como el cabecilla de todo, el cabecilla de hacer manifestaciones contrarrevolucionarias, como dicen ellos. Entiende que Yuri era el que convocaba, el que organizaba, el que hacía todo eso. Entonces los abogados hicieron muy buena defensa. A Ignacio Arias Martínez no lo presentaron en el juicio porque supuestamente el abogado de él pidió un peritaje médico, el que yo también pedí para Yuri, nunca me lo aceptaron el peritaje médico, y el resultado es que Ignacio no fue puesto en el juicio. Se le cayeron 3 testigos a la fiscalía y los 2 que declararon, que la fiscalía pensó que iba a declarar a favor de ellos, no hizo la declaración en contra de Yuri que ellos esperaban. Todos los abogados, los 4 abogados, pidieron para todos sus defendidos inmediata liberación, pero bueno, ahora hay que esperar a ver qué concluyen los jueces eso, ¿no? Porque la Sheilan Montero, que es la fiscal, ella sí tiró a matar a todo el mundo ahí. Entonces, Yuri ya cerró eso con una frase martiana que yo, un hombre que oculta lo que piensa o no se atreve a decir lo que piensa, no es un hombre honrado. Y la otra fue, la libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado, a pensar y a hablar sin hipocresía. Entonces, Yuri cerró el juicio con esas palabras de José Martí. Uno de los instructores de Villa Marita, las pruebas que presentó fueron las que obtuvo del muro de Yuri, de las publicaciones nuestras que están públicas, ahí en la página nuestra de Deliver. Hubo un despliegue muy enorme allí, muchísima patrulla, mucha ambulancia, mucho carro de la seguridad del Estado. Incluso ahí en la calle 100 desviaron el transporte, no lo dejaban pasar. Fue muy, muy tenso todo eso, hubo mucho despliegue policial, mucho, 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 y muchos militares, todo eso estaba militarizado completo.
Vallerroca está recluido en el penal combinado del Este y sus compañeros de causa en la prisión Valle Grande, ambas en La Habana, bajo una medida de prisión provisional.
Por otro lado, activistas cubanos denuncian que la seguridad del Estado les advierte que no podrán salir a la calle el 11 de julio. Tomás Cardoso tiene la información.
Ante la proximidad del primer aniversario de las protestas populares en Cuba, el 11J, la policía política ya implementa un plan con el propósito de impedir que en la fecha ocurran nuevas manifestaciones en la calle. Entre las medidas que ya están en vigor se encuentra un aumento de la presencia de policías en lugares de gran afluencia de personas, así como activistas y periodistas ya han sido citados por la seguridad del Estado y advertidos que no pueden salir a la calle. El 11J. Denuncian opositores y comunicadores independientes desde la isla. Desde la ciudad de Pinar del Río, varios periodistas independientes y activistas ya han sido informados por las autoridades de las restricciones del 11J. Cuenta el opositor José Rolando Cázares.
Omar Suárez Campos, periodista independiente, estuvo citado por el jefe sector. Le dijeron que hasta el día 11 de julio iba a estar controlado por el sector. A mí, los vecinos, que son Respuesta Rápida, y también un oficial de la Seguridad de Estado que se pone a velar para mi casa. Al activista Julio César Góngora también está velado.
En San Antonio de los Baños, el activista del movimiento Opositores por una Nueva República, Daniel Alfaro Frías, comenta que ya fue advertido que no puede salir ese día.
No se puede salir desde el día 10, son días que está restringido, que no podemos salir a la calle.
Esteban Ajete Abascal, campesino independiente, vive en San Diego de los Baños, en Los Palacios, y junto a su esposa Katia Hernández de la Flamur, ya tiene limitaciones de movimiento.
Nosotros fuimos advertidos por el jefe de sector y dos señores de la seguridad del Estado que vinieron aquí a nuestro barrio y nos dijeron que estamos limitados de poder salir y poder movernos libremente por el territorio.
Hay dos activistas en Santi Espíritus que han sido amenazados y no podrán salir a la calle el 11J. Reporta el periodista independiente Adriano Castañeda.
Pastor Alicer Puerto Gómez y Carlos Manuel Cárdenas González le dijeron, bueno, que estuvieran tranquilos, si no querían ir a parar a una prisión.
Joel Espinosa Medrano explica que hay un incremento sustancial de policías en parques y lugares públicos en la ciudad de Santa Clara.
Están implementando el terror por temor a que ocurra lo que ocurrió ese 11 de julio.
Emiliano González señala que el malestar es enorme en Bayamo, en la provincia de Granma.
Por los apagones, por la falta de transporte, no hay nada con que alimentarse, los precios por las nubes, policías por donde quiera.
Y desde Santiago de Cuba, el activista Eldris González Pozo, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, dijo que ya fue advertido de que no podrá salir a la calle el 11J.
El hostigamiento se está recrudeciendo contra los activistas políticos en este momento en Santiago de Cuba. Muchos han sido citados, otros están siendo amenazados con el tema del 11 de julio.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El activista Jonathan López, familiar del preso político Andy García Lorenzo, fue instruido de cargos el martes por el delito de desobediencia. Eso ocurrió en la unidad de instrucción penal de Santa Clara. López dijo a Radio Martí que su padre Pedro López continúa detenido en el lugar.
Nos detuvieron en la vía pública, nos llevaron para allí. Allí me instruyeron de cargo por desobediencia porque ellos me habían citado el jueves pasado y yo no asistí porque la citación era ilegal. Vinieron aquí, hasta incluso yo no estaba en la casa, se la fueron a entregar a mi papá no la recibió y yo no estaba, ¿eh? Entonces me dijeron que por eso me iban a acusar de delito de desobediencia, me instruyeron de cargo, hasta incluso me metieron en la celda y todo. Y ya como a las 10 de la noche me soltaron, me advirtieron que estaba bajo las 10 y pico, 11, me soltaron, me dijeron que estaba bajo ese proceso y que si hacía cualquier cosa, la más mínima, me podían volver a encerrar. Y mi papá lo dejaron ahí, mi papá entró después que a mí me detuvieron, lo entraron para ahí como a las 3 de la tarde más o menos, me imagino. Y a mi papá sí lo dejaron ahí anoche. Entonces ahora nosotros nos estamos preparando para ir para ahí para instrucción.
También fue detenida el martes Roxana García Lorenzo, esposa de Jonathan y hermana de Andy García Lorenzo, preso el 11 de julio. En su cuenta de Twitter, Roxana daba a conocer que, al igual que López, fue multada durante la detención del martes con 3,000 pesos cubanos, mientras los teléfonos celulares de ambos fueron decomisados.
Por su parte, Estados Unidos pidió el martes la liberación de las personas condenadas en Cuba por participar en las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio de 2021.
El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, escribió en un mensaje publicado en Twitter que el régimen cubano ha condenado a más de 550 manifestantes a más de 4,000 años combinados de prisión u otras medidas punitivas desde las históricas protestas del 11 de julio.
Blinken añadió que a medida que se acerca el aniversario de las protestas, los manifestantes que siguen detenidos deben ser devueltos a casa con sus familias.
Más de 30 organizaciones, medios de comunicación e institutos internacionales exigieron el martes la libertad de los artistas cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Pérez El Osorbo, condenados a 5 y 9 años de prisión respectivamente.
Entre los que suscriben la declaración se encuentran Artículo 19, PEN América, CADAL, Consejo para la Transición Democrática en Cuba, Cuba Lex, Freedom House, Justicia 11J y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Los firmantes exigen al Estado cubano que cese la criminalización del arte político, la defensa de derechos, las campañas de difamación contra quienes deciden enfrentar el poder, y piden la libertad de Otero Alcántara, El Osorbo y de todos los presos políticos.
Y en otra información, la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 77 cubanos el martes luego de varias interceptaciones frente a los cayos de la Florida.
El teniente Connor Ives del Distrito 7 dijo que la Guardia Costera y sus agencias asociadas continúan patrullando el estrecho de la Florida, manteniendo una constante presencia aérea y también marítima.
El oficial agregó que la Guardia Costera seguirá dando una alta prioridad al patrullaje en alta mar para prevenir la migración ilegal, salvar vidas al sacar a los migrantes de entornos inseguros y disuadir la peligrosa actividad migratoria ilegal.
Desde el 1 de octubre del 2021, la Guardia Costera de Estados Unidos ha interceptado a 2.967 cubanos en comparación con 838 en año fiscal que concluyó el pasado 30 de septiembre.
Con 11 minutos en este informativo del mediodía, vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Como siempre está con nosotros nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo, con Jorge, también con Elenita, Danilo y los amigos de Radio y Televisión Martín. Bueno, Ariane, vamos a las condiciones del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el disturbio que estuvo afectando la porción sur del Arco de las Antillas Menores está reportando vientos de 65 kilómetros por hora, mientras este sistema se mueve con rumbo oeste a 40 kilómetros por hora con presiones mínimas de 1.010 milibares. El sistema pudiera alcanzar la condición de tormenta tropical mientras se mueve por el sur del Caribe, afectando hoy las costas de Venezuela, para llegar mañana jueves a la frontera con Colombia, antes de adentrarse el viernes en el Golfo de Darién. Las costas de Nicaragua pudieran tener dificultades con una tormenta tropical. Sin embargo, las provincias orientales cubanas no han presentado dificultades con este sistema. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en hora de la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius, las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos serán del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Doce con 13 minutos, vamos a hablar de Ucrania y de la cumbre de la OTAN.
El presidente Joe Biden anunció hoy en la cumbre de la OTAN que Estados Unidos reforzará su presencia militar en Europa y que fortalecerá la seguridad colectiva de la Alianza Atlántica en respuesta a la invasión rusa a Ucrania. Judith Martín Rodríguez trae la información desde España.
El presidente Joe Biden inauguró hoy la cumbre de la OTAN en Madrid, un encuentro que se anticipa será histórico y transformador, y es que aquí se elaborará la hoja de ruta de la organización que marcará el nuevo concepto estratégico para la próxima década. En su discurso de apertura, el mandatario estadounidense lanzó un mensaje de unidad y anunció que ante un nuevo escenario de seguridad global en el que Rusia representa una amenaza principal, aumentará su despliegue militar en suelo europeo.
Estamos enviando un mensaje inequívoco, en mi opinión. La OTAN está fuerte y unida, y los pasos que estamos tomando en esta cumbre van a fortalecernos. juntos con nuestros aliados, vamos a garantizar que la OTAN está lista para hacer frente a todo tipo de amenazas en todos los ámbitos, tierra, mar y aire.
A los más de 100.000 soldados estadounidenses ya presentes en Europa, ahora se suma un quinto cuartel general en Polonia y una brigada rotatoria de unos 3.000 militares en Rumanía, entre otros despliegues adicionales con el objetivo de reforzar el flanco oriental de la OTAN. En tanto, los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN se reúnen en una cita en la que la guerra en Ucrania será el centro neurálgico de las conversaciones. Los líderes acordarán ampliar sus ayudas para el país exsoviético y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky también participa telemáticamente y, entre otras reformas, se plantea la necesidad de aumentar el presupuesto en los ministerios de defensa de cada nación miembro. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Madrid, España.
Por su parte, Rusia aseguró que no se dejará intimidar por el aumento de la presencia militar de Estados Unidos en Europa.
El viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov, dijo que quienes proponen estas decisiones tienen la ilusión de que podrán intimidar a Rusia y contenerla de alguna manera, pero no tendrán éxito.
En declaraciones a medios de prensa ruso, Ryabkov señaló que Rusia no se quedará de brazos cruzados y tiene la capacidad y los recursos para garantizar la seguridad de sus ciudadanos al 100%.
El vicecanciller ruso agregó que la seguridad de los países donde habrá más tropas estadounidenses no se fortalecerá, sino que los riesgos aumentarán y la perspectiva de estabilización se alejará.
Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha pedido a la OTAN una respuesta firme ante Rusia. El informe lo tiene José Luis Ramos.
Volodymyr Zelensky dijo a los líderes de la OTAN que Ucrania necesita más armas y dinero para defenderse de Rusia. Esta no es una guerra que libra Rusia solo contra Ucrania. Esta es una guerra por el derecho a dictar las condiciones en Europa, por cómo será el futuro orden mundial, dijo Zelensky en un discurso virtual dirigido a los jefes de Estado y de Gobierno durante la cumbre de la Alianza en Madrid. Por eso, es absolutamente necesario apoyar a Ucrania con armas, políticas y medidas económicas, como sanciones que impidan que Rusia financie la guerra, señaló Zelensky. Ucrania necesita sistemas modernos de misiles y defensa aérea, según el presidente ucraniano. Al proporcionárnoslos, puede romper por completo las tácticas de Rusia para destruir ciudades y aterrorizar a los civiles, comentó. Ucrania puede contar con nosotros todo el tiempo que quiera, así respondió el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Los aliados van a seguir proporcionando ayuda militar y financiera a Ucrania, dijo el secretario general de la OTAN.
On top of the increased presence,
los líderes han acordado fortalecer nuestro apoyo mediante el paquete de ayuda integral para Ucrania que incluye comunicaciones de seguridad, combustible, suministros médicos, equipamiento para lidiar con minas y alianzas químicas y drones, añadió Stoltenberg. Vamos a intensificar el apoyo a nuestro estrecho socio Ucrania, ahora y a largo plazo, dijo José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Los líderes de la OTAN declararon por otro lado a Rusia como la amenaza más importante y directa para la seguridad de los aliados y para la paz y la estabilidad en la zona euroatlántica.
Así lo destaca el nuevo concepto estratégico aprobado hoy en la cumbre de Madrid, el cual guiará las acciones de la Alianza Atlántica en la próxima década.
El documento afirma que Rusia busca establecer esferas de influencia y control directo mediante la coerción, la subversión, la agresión y la anexión.
Y también señala que la postura militar coercitiva de Moscú, su retórica, su probada disposición a utilizar la fuerza para buscar sus objetivos políticos, socavan el orden internacional basado en normas. 12:18, más informaciones.
Exexistente de la Casa Blanca testificó el martes que el presidente Donald Trump y los principales funcionarios de la administración estaban al tanto de la posibilidad de violencia antes del ataque contra el Capitolio el 6 de enero del 2021. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Cassidy Hutchinson, una de las principales asistentes del entonces jefe de personal de la Casa Blanca del presidente Donald Trump, Mark Meadows, declaró ante el comité que investiga el ataque al Capitolio por seguidores de Trump que el presidente desestimó las preocupaciones de que algunos de sus seguidores se reunieron para su discurso el 6 de enero portando rifles y, en cambio, pidió a la seguridad que dejara de controlar a los asistentes con detectores de metal. Ella dice que estaba cerca de una conversación en la que escuchó al presidente decir algo en el sentido de que no le importaba que tuvieran armas, que no estaban allí para lastimarle, que quitaran los detectores de metal y dejaran entrar a su gente, que podían marchar al Capitolio desde allí. Hutchinson testificó que días antes del ataque al Capitolio, Meadows sabía de la violencia que se avecinaba y alegó que Trump se enfureció tanto por ser llevado de regreso a la Casa Blanca después de su discurso en lugar del Capitolio, que trató de agarrar el volante del vehículo presidencial que conducía un agente del servicio secreto. Al final de unas 2 horas de testimonio, la representante Liz Cheney, una de 2 republicanos en el panel de 9 miembros de la Cámara, presentó posibles pruebas de manipulación de testigos y obstrucción de la justicia. Mientras tanto, el abogado de Meadows le dijo a Prensa Asociada que el testimonio de Hutchinson se basa en rumores, falta de conocimiento de primera mano e incluso especulación. Mientras que Trump, en su red social Truth Social, dijo que apenas sabía quién era Hutchinson y la acusó de ser farsante total y filtradora. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Hablemos de la situación de la búsqueda de los fallecidos en Texas. Las autoridades tejanas acaban de actualizar la cifra de muertos en 53, luego del hallazgo precisamente de los cuerpos en un tráiler que traficaban migrantes que, según las autoridades, estaban cubiertos por condimento para carne con el fin de evadir los controles. El informe desde San Antonio, en Texas, los tiene Jaime Moreno.
Ya van 51 personas fallecidas como consecuencia del camión que transportaba migrantes y fue abandonado a las afueras de San Antonio, Texas. Entre las víctimas mortales hay 39 hombres y 12 mujeres. La mayoría de los que fallecieron hasta este momento han sido identificados de nacionalidad mexicana, 27, 7 de Guatemala y 2 de Honduras. El resto están en proceso de identificación. En los 6 hospitales del área se encuentran al menos 13 personas quienes presentan síntomas severos de deshidratación y fueron rescatados de este camión. Las autoridades han detenido a 3 personas conectadas con el episodio de tráfico de migrantes, incluyendo al conductor, quien luego de dejar a los migrantes abandonados dentro del camión, huyó a pie pero fue capturado por las autoridades. Otras 2 personas, a quienes les encontraron armas de fuego en sus residencias, también han sido vinculadas a la investigación. Desde San Antonio, Texas, Jaime Moreno, Voz de América.
Precisamente las autoridades de Texas acaban de identificar que hay víctimas sin documentos de identidad. La cifra de muertos ha aumentado a 53. De ellos solamente hay 34 identificados.
La tragedia se vive en todo el país y decenas de personas celebraron una vigilia por los 51 migrantes fallecidos, según informa la agencia AFP.
Dolor en Texas. Decenas de personas se reunieron el martes por la noche en San Antonio, situada a proximidad de la frontera mexicana, para celebrar una vigilia por los 51 migrantes hallados muertos el lunes en el remolque de un camión abandonado. En círculo, varias personas tomaron la palabra para lamentar lo ocurrido, pedir cambios a las autoridades o llamar a la oración. La vigilia contó con la asistencia del alcalde de San Antonio, Ron Nirenberg, que escuchó en silencio a los demás y se marchó sin hacer declaraciones. El hallazgo de los cuerpos dentro y fuera del vehículo se produjo la tarde del lunes en una carretera de la ciudad estadounidense de San Antonio. El gobierno mexicano confirmó el martes que 22 de los 50 migrantes hallados muertos son connacionales. También se informó que otros 7 de los fallecidos son de Guatemala, 2 de Honduras y hay 19 de los que aún se desconoce su nacionalidad.
Nos vamos hasta Venezuela. Una organización defensora de los derechos fundamentales expone algunas de las limitantes a las que se enfrentan las víctimas de torturas en el país para tener acceso a la justicia. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia advierte que los familiares de víctimas de torturas deben hacer frente a obstáculos impuestos por el Estado venezolano para denunciar sus casos. Kelvin Zambrano, abogado e integrante de la Organización Defensora de Derechos Fundamentales, expone que en muchas ocasiones los funcionarios encargados desconocen la legislación en materia de tortura.
Y desconocen también la normativa internacional. Esto trae como consecuencia que no sea posible que los funcionarios del sistema de justicia puedan aplicar la ley y además desconocen el procedimiento que está establecido en la ley que exige que cuando un funcionario tenga conocimiento de uno de los tipos penales que está tipificado en esta ley, deban notificar a la Defensoría del Pueblo.
Zambrano advirtió también que del 100% de los casos de torturas denunciados por la organización que representa, solo en un 30% han obtenido respuesta de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, que debería atender las denuncias y notificar al Ministerio Público para que inicien las investigaciones. En tanto, la abogada Ana Leonora Costa admitió que han conocido información respecto a ciertos cambios en los centros de detención donde se han reportado casos de torturas.
Tenemos un pequeño avance con respecto a lo que serían los paramédicos dentro de estos centros de reclusión, pero que sin embargo no terminan de solucionar la situación porque no hay una atención médica adecuada.
De acuerdo a un informe que abarca el periodo comprendido entre el 1 de mayo del 2021 y el 30 de abril de este año, y que será presentado el miércoles por Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, esa instancia ha seguido documentando casos de detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas y torturas en Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por otro lado, mientras la oposición de Venezuela, liderada por Juan Guaidó, denuncia las circunstancias que rodean la detención de un avión venezolano de procedencia iraní en Argentina, el gobierno de Nicolás Maduro espera se aclare el asunto de manera diplomática. Desde Caracas, nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
La detención por autoridades argentinas del avión iraní con bandera venezolana fue este martes tema de discusión en la sesión de la Asamblea Nacional liderada por Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela. El diputado Carlos Paparoni vinculó el hecho a las denuncias que han venido formulando sobre la relación del régimen con Irán y organizaciones terroristas.
Esto es una muestra más de que Nicolás Maduro cada día se confunde más con el crimen organizado y con el terrorismo, y que cada día más han estado apoyándose sin simbióticamente. Todos estos destinos tienen una sola cosa en común, las relaciones y la fuerza que pueden tener grupos transnacionales de terrorismo y de crimen organizado en cada uno de estos países.
9 días después de la detención del avión registrada el 8 de junio, el régimen de Nicolás Maduro hizo señalamientos sobre el caso a través de un comunicado. 20 días después, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, dijo que espera que el avión iraní de la empresa Entrasur Cargo sea liberado.
Hay procedimientos que nosotros estamos cumpliéndolos todos para que se aclare y se ponga en el lugar correcto. Han declarado de esos países que hay procedimientos malintencionados contra ese avión. Ni está cometiendo ningún delito, ni había cometido ningún delito, ni está preparando algún delito. Pero que sea la diplomacia la que se encargue de resolver ese problema por el bien de la amistad entre los pueblos.
Este martes, la Fiscalía de Paraguay allanó el aeropuerto donde aterrizó el avión iraní de bandera venezolana a su paso por ese país. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martín.
El gobierno de Ecuador suspende las negociaciones con el líder de las protestas indígenas tras la muerte de un militar y varios heridos, al parecer, a manos de los manifestantes. La agencia AFP informa.
No volveremos a sentarnos a dialogar con Leonidas Issa.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, suspendió el martes las negociaciones que mantenía con el líder de las protestas indígenas, Leonidas Issa.
No vamos a negociar con quienes mantienen al Ecuador como rehén, con quienes atacan nuestras fuerzas de seguridad y juegan con la salud y la vida de los ecuatorianos.
Según las autoridades, un grupo de militares y policías que protegía un convoy con combustible fue atacado durante la madrugada por manifestantes con lanzas y armas de fuego en la Amazonía.
A nuestros hermanos indígenas, ustedes merecen más que un oportunista como líder, que los ha engañado a ustedes y a todo un país. Estamos listos a atender sus demandas porque sabemos que el Estado ha olvidado al campo y sus comunidades desde hace más de 40 años.
Isa dijo el martes que el de la Amazonía fue un ataque brutal, pero se preguntó cómo podían saber si realmente salió o no de los manifestantes.
Sobre las circunstancias que vaya sucediendo, los pueblos y nacionalidades vamos a mantenernos firmes y consecuentes. Primera cuestión. Segundo, debe saber el mundo. Nosotros somos pueblos de diálogo.
La oposición ecuatoriana no logró tampoco ayer martes la aprobación en la Asamblea Nacional de una propuesta para destituir al presidente Guillermo Lasso.
La moción presentada por el partido Unión por la Esperanza, vinculado al expresidente Rafael Correa, no consiguió los 92 votos necesarios para la destitución de Lasso, a quien acusan de la crisis que atraviesa Ecuador.
La iniciativa recibió 80 votos a favor, 48 en contra y 9 abstenciones. Hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Nos despedimos de ustedes que nos siguen a través de las redes sociales. Continuamos con más informaciones en las frecuencias radiales. Gracias y muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Con 30 minutos en este informativo del mediodía de Radio Martí. En esta segunda media hora vamos a conocer lo que ha indicado la Sociedad Interamericana de Prensa con respecto a la libertad de expresión y prensa en Cuba. También el Parlamento de una región española aprobó una proposición de ley para que el gobierno cubano cese la violencia injustificada contra los ciudadanos. Tendremos, por supuesto, los adelantos de lo que tiene hoy en Cuba al Día Tomás Cardoso y los deportes con Pepe Lacayo. Continuamos acompañándoles el equipo integrado por el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés. Elena Rodríguez es nuestra productora. Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller se encuentran allí en la sala de redacción y frente a los micrófonos.
Jorge Orellana.
Y Ariane González. Tiempo de Noticias de Cuba.
De acuerdo con el índice de Chapultepec de libertad de expresión y prensa de la Sociedad Interamericana de la Prensa, Cuba es uno de los países en todo el continente americano donde se restringe inexorablemente ese derecho humano universal. Desde Washington, Michelle Saqué.
De un máximo de 100 puntos posibles en el índice Chapultepec de libertad de expresión y prensa, la Sociedad Interamericana de Prensa otorgó a Cuba una evaluación de 11,11 puntos. El informe señala que dicho resultado es consecuencia de la aplicación del Decreto Ley 370 para censurar la crítica a la política del Estado y la nueva norma Decreto Ley 35 que legaliza la censura en la isla. En la presentación del libro Índice Chapultepec, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, Carlos Jornet, señaló que el año pasado realizaron sendas misiones virtuales a Cuba y Nicaragua para recabar más información sobre el accionar represivo.
En el caso de Cuba, la misión fue posterior a las protestas del 11 de julio del año pasado y permitió conocer en detalle la acción represiva desplegada por el régimen de Miguel Díaz-Canel y, consecuentemente, denunciarla para mantenerla instalada en la preocupación internacional. Creemos que es un factor clave para que, con los ojos de la opinión pública internacional puesta sobre un país, se pueda frenar o al menos morigerar el clima represivo o de censura en un país.
El índice Chapultepec señala que en el periodo de agosto del 2020 a junio del 2021, los periodistas independientes, artistas, activistas por los derechos humanos y todo aquel que ejerce la libertad de expresión y prensa en Cuba continúa siendo víctima de persecución, acoso, actos intimidatorios, confiscación de equipos de trabajo y represión en una clara violación del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
El informe de la CIP dice que en la etapa analizada se ha demostrado que el derecho a ejercer la libertad de expresión y prensa en Cuba sufre un grave deterioro. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El Parlamento de la región española de Cantabria aprobó el lunes una proposición no de ley que exige al gobierno de Cuba el cese de la violencia injustificada contra sus ciudadanos y apoya una transición pacífica a la democracia en la isla.
La iniciativa fue presentada por la Asociación Cubana de Santander y recibió el respaldo de los partidos Socialista, Popular, Ciudadanos y del Grupo Parlamentario Regionalista.
La Asociación Cubana se congratuló de que todas las fuerzas políticas de esa región autónoma estén de acuerdo respecto a la situación de Cuba.
El Partido Socialista Obrero de Cantabria se resaltó que la condena y que condenará de forma enérgica cualquier ataque a los derechos humanos a un pueblo como el cubano.
El Partido Ciudadanos Cantabria apuntó que España debe liderar la respuesta de la Unión Europea hacia Cuba y contra el régimen castrista.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció este miércoles que su gobierno busca contratar a médicos de Cuba y Europa para resolver el déficit de personal sanitario en los hospitales públicos, pese a las críticas de la oposición.
El mandatario hizo este anuncio en su conferencia de prensa diaria después de no alcanzar la meta de cubrir casi 14.000 vacantes con la campaña de reclutamiento para médicos especialistas que el gobierno lanzó a finales de mayo.
Vamos a traer médicos de Cuba y agradecemos mucho al gobierno de Cuba porque vamos a empezar con 500 médicos, dijo, pero vamos a necesitar más y vamos también a buscar en otros países porque necesitamos tener especialistas en todos los hospitales, señaló.
Precisamente la senadora del Partido Acción Nacional, Ale Güera Reynoso, había expresado ayer martes su solidaridad con los médicos cubanos y con el pueblo de la isla.
La legisladora Güera Reynoso difundió a través de Twitter una entrevista con el periodista Otoniel Rivera, en la que abordó el caso de los estudiantes mexicanos becados en Cuba y uno de los médicos cubanos en México.
Mexicanos que están estudiando ahorita en Cuba es otro esquema de financiamiento al resto.
Las becas es otro
esquema. Además del tema de los médicos,
sí,
que vienen.
Porque, mira, y esto sí, alguna información de la que yo pude obtener es los médicos, la beca era más grande, o sea, dices, no, pues me conviene irme a Cuba porque me van a dar más dinero que lo que me pueden dar aquí, ¿no?
Sí.
Los que se registraron para ir a Cuba. Pero resulta que ya cuando tienen que ir reuniendo los requisitos e investigando cómo va a estar todo, no es que el dinero no lo pueden sacar de Cuba. Es decir, lo que reciban de beca en Cuba se lo tienen que gastar en Cuba. Porque además te voy a decir, ¿qué hicieron con los médicos mexicanos? Porque conozco, o sea, no me contaron, conozco personalmente a médicos que estuvieron colaborando, donde sus contratos eran por 6 meses. ¿Por qué por 6 meses? Pues para no tener responsabilidades laborales, ¿no?
Así es.
Por honorarios. Nunca se les dio una plaza ni se les ofreció siquiera. O sea, lo decían en las mañaneras, pero en la realidad es que nunca tuvieron una propuesta firme quienes trabajaron en los hospitales para tener una plaza. Lo primero que quiero dejar muy en claro es la solidaridad con los cubanos, el régimen bajo el cual viven, de represión, de opresión y de amenaza permanente. A los médicos de México, mi solidaridad, y a todo el personal, además lo saben, porque es una causa, fíjate, antes de que hubiera todo esto, empecé a acompañar la causa de los residentes médicos, de las y los residentes médicos. ¿Por qué? Porque sí hay, se tiene que regularizar, se tiene que actualizar la forma en cómo, y regular la forma en cómo se les trata. Ofréceles un buen sueldo y te aseguro que van a aceptar irse. Ofréceles seguridad y van a aceptar irse. Pero que no me digan que van a contratar a los cubanos porque los mexicanos no quieren. Y yo lo he dicho muchas veces. Más recursos para la salud en México y menos o cero pesos para el régimen de Cuba.
La senadora del opositor Partido Acción Nacional, Ale Güera Reynoso, reiteró en el tuit que acompaña la entrevista con su solidaridad con los médicos cubanos y nunca con el gobierno autoritario de la isla. Con 38 minutos en este informativo del mediodía de Radio Martí. Vamos a conocer qué nos tiene hoy en Cuba al día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, pues, Jorge Orellano. Un gusto estar aquí, como todos los días, a esta hora junto a ustedes en el noticiero estelar de Radio Martí. Bueno, ayer, en la candente barriada de La Guinera,
sí, señor,
pues apareció un cartel que hemos tenido acceso a su foto. Producto de este cartel, una familia entera que ya, como si fuese poco, están sufriendo el dolor de tener a un hijo cumpliendo por el 11J 14 años de prisión, fueron detenidos, llevados a la estación del Capri en San Miguel del Padrón, ahí en La Habana, y los trataron de implicar. Esto había pasado ya hace algún tiempo con Yudinera de la Caridad, sí, la madre de Brandon. Entonces, bueno, pues vamos a tener hoy en el programa a esta familia que va a denunciar todo el acoso como parte de... Ellos no tienen nada que ver con esto que ocurrió, simplemente que hay mucho descontento popular y aparecen carteles y trataron
de... Lo que pasa es que es una zona neurálgica, ¿no? La zona neurálgica,
pero ahí viven miles de personas, sí. Es un ensañamiento con ellos. Sumado a esto, vamos a darle seguimiento a la situación agrícola, que es bien delicada, uh-huh. El faltante de medicamentos, y obviamente pues el incremento de la represión que va aumentando con la proximidad, sí, del 11J, todo eso en el programa está tratado en Cuba el Día.
Pues ya saben ustedes, las citas a las 2 de la tarde. Gracias, Tomás.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Con 40 minutos, más informaciones.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que incrementará la guerra contra las pandillas luego del asesinato de 3 policías durante una emboscada, presumiblemente perpetrado por esas organizaciones. Los detalles tiene la agencia AFP.
Nayib Bukele promete arreciar guerra contra pandillas. El presidente de El Salvador lo anunció el martes tras el asesinato de 3 policías durante una emboscada, presumiblemente perpetrado por estas organizaciones.
A tiros, llevado a la cárcel. Un mensaje importante que queremos enviarle a las pandillas es de que esto no va a quedar así. Van a pagar caro por el asesinato de estos 3 héroes que dieron su vida para proteger a la población.
Entre los agentes acribillados figuran el jefe de la sección del Sistema de Emergencias 911 y 2 policías que fueron atacados en el barrio La Realidad, en Santa Ana, la segunda ciudad en importancia del país, a unos 60 kilómetros al oeste de San Salvador.
Pero los pandilleros son tontos, porque lo que hemos estado hablando no es que vamos a retroceder, sino que ni siquiera vamos a mantenernos igual, sino que vamos a arreciar esta guerra contra las pandillas. Y si pensaban ellos que se había desatado la fuerza del Estado sobre estos criminales, pues ahora van a ver de verdad lo que significa desatar en la fuerza del Estado a estos criminales.
En respuesta a una escalada de 87 asesinatos cometidos entre el 25 y 27 de marzo, el Congreso acogió un pedido de Bukele para decretar un régimen de excepción que ha permitido detener a 43.086 presuntos pandilleros. Ese régimen de excepción, prorrogado hasta fines de julio, permite detenciones sin orden judicial. Organizaciones como Amnistía Internacional y la ONG Human Rights Watch han llamado al gobierno salvadoreño a respetar los derechos humanos. En El Salvador operan principalmente las pandillas MS-13 y Barrio 18. Hasta antes de la arremetida del gobierno, estaban encarcelados unos 16.000 de sus miembros. Pero con las detenciones de los últimos 3 meses, estarían tras las rejas 59.086 miembros, un 84% de los 70.000 miembros que oficialmente se considera existen en el país.
Por su parte, el gobierno de El Salvador debe aclarar las causas de las muertes de detenidos en las cárceles durante el régimen de excepción. Desde San Salvador, el informe lo tiene Nery Mabel Reyes.
El Salvador cumple su cuarto mes consecutivo bajo el régimen de excepción para la persecución de la criminalidad de los grupos de pandillas y los representantes de las organizaciones de derechos humanos y especialistas en criminología consideran que la herramienta se debe replantear para atender denuncias de detenciones arbitrarias y las muertes de personas que fueron detenidas durante los procedimientos. El antropólogo Marvin Aguilar dice que las medidas excepcionales han profundizado los procesos de encarcelamiento para juzgar a quienes han cometido cometido graves delitos, pero hace falta que el gobierno aclare los casos de 52 detenidos que, según organizaciones de derechos humanos, fallecieron bajo custodia del Estado en las cárceles del país.
Porque imagínate que de esos 52, que no se sabe todavía a detalle, imagínate si hay gente inocente y le aplicaste pena de muerte sin ser pandillero.
El diario La Prensa Gráfica publicó el relato de una persona que fue detenida durante el régimen de excepción y que estuvo en la cárcel 30 días en los que, según dijo, fue sometido a tratos inhumanos, advirtiendo que vio cómo los custodios de la cárcel golpeaban a los reos y los sometían para que revelen detalles de las acciones de las pandillas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, recibió en una audiencia temática en la que no participó el Estado salvadoreño información de 52 muertes de detenidos del régimen de excepción. Pero el especialista en criminología, Misael Rivas, considera que las solicitudes debieron acudir a las instancias nacionales.
Cuando se quiebra que no se trabaja en la institución nacional, es que ese permiso tácito me lo da y yo hago la denuncia.
La información sobre las muertes de reos en las cárceles del país durante el régimen de excepción se obtiene solamente a través de familias de fallecidos, ya que la Dirección General de Centros Penales no ha brindado detalles al respecto. Nerima Vilreyes, Voz de América, El Salvador.
Entre tanto, en Sudamérica, el gobierno de Bolivia fustigó al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por ofrecer asilo a la expresidenta boliviana, Jeanine Áñez. La agencia AFP tiene más detalles.
Lamentamos las desafortunadas declaraciones del presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, que son absolutamente impertinentes. Hacen una inapropiada injerencia en asuntos internos.
Esa fue la postura expresada el martes por el gobierno de Bolivia tras la propuesta del mandatario brasileño de otorgar asilo político a la expresidenta boliviana Jeanine Áñez. Bolsonaro había dicho el domingo que haría lo posible para que Áñez fuera a Brasil si el gobierno de Bolivia acepta y que la exmandataria está presa injustamente. Áñez fue condenada en mayo a 10 años de prisión por tomar el mando de forma inconstitucional tras la renuncia y autoexilio de Evo Morales en 2019, en medio de protestas por un supuesto fraude electoral denunciado por la Organización de Estados Americanos. El canciller boliviano defendió la condena e informó que su país presentará un reclamo diplomático a Brasil.
Bajo ningún concepto se pueden aceptar la injerencia en las decisiones que soberanamente le corresponden a la justicia boliviana.
Áñez, que se considera como presa política, agradeció a Bolsonaro en Twitter desde el penal de La Paz, donde se encuentra recluida, pero aseveró que no se fue ni se irá del país. La condena contra la expresidenta fue rechazada por la oposición, Estados Unidos y la Unión Europea.
La Organización Mundial de la Salud dijo hoy que la transmisión sostenida de la viruela del mono en todo el mundo podría hacer que el virus comience a moverse hacia grupos de alto riesgo como mujeres embarazadas, personas inmunodeprimidas y niños.
La OMS indicó que está investigando informes de niños infectados, incluidos dos casos en el Reino Unido, así como informes de seguimiento en España y Francia. Ninguno de los casos en niños ha sido grave.
El virus ha sido identificado en más de 59 nuevos países fuera de África, donde es endémico. Los casos también están aumentando en naciones africanas. Así dijo la OMS y pidió que se intensifiquen las pruebas.
En otras noticias, entre el 2005 y el 2020, más de 100.000 niños fueron asesinados o mutilados en conflictos, señala un informe de UNICEF. Radio ONU tiene los detalles.
El sacerdote nicaragüense Manuel Salvador García fue condenado a 2 años de prisión por supuestamente amenazar con arma blanca a 5 personas en el municipio de Nandaime, a unos 70 kilómetros al sur de Managua. Inicialmente, el cura había sido acusado por supuesta violencia grave contra una mujer, pero en una audiencia la presunta víctima negó los hechos. La defensora de derechos humanos Vilma Núñez considera que hay inconsistencias en el proceso y lo considera un caso político.
El padre es un perseguido político que se le está persiguiendo a través de la instrumentalización del Poder Judicial y de una criminalización sin fundamento. La razón política es la persecución en contra de la Iglesia.
Organizaciones de derechos humanos y opositores incluyeron a García en una lista de presos políticos, elaborada ante una eventual negociación con el gobierno de Daniel Ortega.
Dios lo que quiere es que los sacerdotes se vayan, porque es la única voz que no han podido callar. Y es la única voz que hasta el día de hoy se está proclamando y se está pronunciando en Nicaragua.
Según el opositor Gabriel Putoy, existe una nueva escalada represiva contra la Iglesia Católica.
Las iglesias están vigiladas, están llenas de paramilitares, están asediadas y nuestros pastores, nuestros hermanos sacerdotes están siendo perseguidos por los distintos órganos de inteligencia.
Sin embargo, el juez Jaime Aguilar fue firme en su sentencia contra el cura. Mientras la Asamblea Nacional sigue discutiendo una supuesta consulta ciudadana que recomienda encarcelar a sacerdotes que participaron en lo que llaman intento de golpe de Estado. Donaldo Hernández, Voz de América.
Así, organismos de derechos humanos califican que se trata de una maniobra política para perjudicar a la Iglesia Católica la decisión del tribunal nicaragüense que condena a un sacerdote católico a 2 años de prisión por supuestas amenazas.
Con 49, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Bombay. Por temor a brotes de violencia religiosa, la policía del estado indio de Rajasthan prohibió las reuniones públicas y suspendió los servicios de internet. El día después de que 2 musulmanes se responsabilizaran por el asesinato de un hindú en la ciudad de Hyderabad.
El Cairo, una frágil embarcación de goma, se hundió el lunes en el mar Mediterráneo frente a las costas de Libia, dejando desaparecidas al menos a 30 personas y se teme que hayan muerto. Así lo informó hoy la Organización Médicos Sin Fronteras.
Lima, el partido Perú Libre que llevó al profesor Pedro Castillo a la presidencia le pide la renuncia al grupo marxista en momentos en que el mandatario es investigado por presuntos actos de corrupción en su gobierno.
Miami, el segundo potencial ciclón de este año en la cuenca atlántica, pasará este miércoles por el sur del Mar Caribe, cerca de la costa norte de Venezuela, con altas probabilidades de convertirse en la tormenta tropical Bonnie en su camino hacia el oeste, informó el Centro Nacional de Huracanes.
San Juan, la Guardia Costera estadounidense informó de la repatriación de 54 migrantes dominicanos y la devolución de 4 haitianos a República Dominicana que intentaron entrar ilegalmente a Puerto Rico en una embarcación sobrecargada.
12:50, el tema lo indica y ya está aquí rápidamente con noticias de los deportes. Pepe Lacayo, muy buenas tardes. Vamos. La velocidad como siempre, ¿no?
Sí, vamos a dejar la pelota para segunda porque el tenis, anoche no sé si vieron el match que entre Serena Williams y la Harmony Tang, la francesa.
Jorge, seguro que lo vio.
Histórico. Déjame decirte una cosa, 3 horas y 15 minutos para un match.
Impresionante la estadounidense.
Increíble.
Después de tanto tiempo, ¿eh?
Bueno, te digo una cosa, histórico el match porque primero, es muy raro ver un match femenino de 3 horas y 15 minutos. Uh-huh. ¿Ok? Tantos rompeempates. Serena Williams cayó, bueno, 2-1, tiene 40 años de edad.
Por eso decía, es impresionante a la edad que tiene.
Correcto. Correcto. Pero ella dice que no se rinde, que va a competir en el US Open.
¿Okay? En
el
abierto y lo demostró muy bien. ¿Eh?
Lo demostró muy bien. Así que bueno, pero fue eliminada en la primera ronda. Felicidades a Harmony Tang, que tuvo que sacar fuerzas de flaqueza para avanzar. Y también Rafael Nadal. Te voy a decir una cosa. Djokovic pasó tremendo susto. No tremendo susto, un pequeño sustito. Tuvo que sudar para avanzar a la segunda ronda. Ya está en la tercera. Rafael Nadal ayer estaba ganando 2 sets, perdió el tercero contra un joven argentino que se llama Francisco Cerúndolo. Luego perdió el tercer set, estuvo abajo en el cuarto set, 3-0, pero luego Rafael Nadal, terminó ganando 6-4 en 4 sets, pero también tuvo que sudar un poquito más de la... No se supone que el número 1 y el número 2 en Wimbledon tengan que pasar y sudar de esta manera en la primera ronda.
Claro, no.
Pero los dos están y avanzaron.
Pero es que es muy competitivo.
Sí, se está poniendo...
Y los jóvenes que están tras de ellos vienen con mucha fuerza.
Correcto. Y eso que no están jugando, por lo menos se me ocurren a mí 10 tenistas rusos y tenistas rusas y de Bielorrusia que están entre las mejores 50 del mundo. Uh-huh. Así que... Uh-huh. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Brillaron todos los peloteros cubanos en la jornada de ayer, especialmente con los Medias Blancas de Chicago, que José Pito Abreu se está volviendo loco con el bate, y también Joan Moncada, los tres brillaron, y Luis Robert Moirán, y aplastaron 11-4 a los Angelinos de Anaheim en el partido que terminó esta madrugada. Acuérdense que estos encuentros arrancan allá a las 10 de la noche en la costa del Pacífico y terminan aquí por la madrugada. Así que felicidades también en el partido entre los Astros de Houston, que aplastaron a los Mets 9-1, Jordan Álvarez conectó otro jonrón, su número 23, tuvo 3 hits, impulsó 2 carreras más, okay, lleva 56, además de los 23 jonrones. También Gurriel, okay, impulsó 2 carreras. Sí. Así que los cubanos, gracias a los 2 peloteros cubanos, los Astros ganaron 11-1, pero lo que más, 9-1, lo que más me sorprende es que Jordan Álvarez tiene promedio en base de 415 y está bateando 321. Hasta ahora, serio candidato para jugador más valioso de la Liga Americana. Wow. Okay, está entre él y Aaron Judge de los Yankees de Nueva York. Así que Gurriel, que es el actual campeón de bateo, mejoró, está con 228, hace 2 semanas estaba por 210, sí. Así que está jugando mucho mejor. Los Tampa Bay Rays perdieron contra los Cerveceros de Milwaukee 5-3, pero eso no fue culpa de los 2 peloteros cubanos. Yandy Díaz con 2 imparables y anotó 2 carreras, su promedio en base es 385, y Randy Arozarena también con 2 imparables, impulsó su número 33 de la temporada. Uno de los 2 hits de Yandy Díaz fue un jonrón, un doblete que se perdió jonrón por, yo diría que medio metro. Los Gigantes de San Francisco, gracias al zurdo cubano-americano Carlos Rodón, que ganó su 7º de la temporada. Los Gigantes derrotaron a los Tigres del Detroit 4-3. Carlos Rodón, 6 entradas completas, 7 hits, 1 sola carrerita, eso fue todo. 0 boleto, ponchó a 4, efectividad 2.62. Menos de 3 es... Menos de 3.
Buenísimo.
Ah, buenísimo. Ya tú ves, están aprendiendo.
Ya estoy aprendiendo, Pepe.
Y los Yankees con su victoria número 55 contra solamente 20 derrotas. Fácilmente el mejor récord del béisbol de las grandes ligas, pero no mejor por 2 o 3 partidos, no. Mejor por 14 o 15.
Wow. ¿Okay?
Para que ustedes se den cuenta cómo va la cosa. Anoche, gracias al venezolano Marvin González, que conectó 2 hits, incluyendo jonrón. Gracias a él, los Yankees ganaron. Y también el relevista Holmes, desde que se lesionó a Aroldis Chapman, el cubano, el derecho Holmes ha lanzado muy bien, ya tiene 13 rescates y efectividad de 0.50. Los Nacionales de Washington vencieron a los Piratas de Pittsburgh 3-1 y el cubano Yadiel Hernández conectó el batazo de la victoria, un doblete, impulsó 2 carreras. Casi nunca juega Yadiel Hernández, pero cuando juega, rinde y tiene promedio de 272, promedio de bateo. Y los Azulejos de Toronto vencieron a los Medias Rojas de Boston 6-5. Nuestro amigo Julito Martínez se fue en blanco y es muy sencillo. Si Julito Martínez no batea, los Medias Rojas no ganan. Ayer de 5-0 y su promedio en base, que era 404 hace solamente una semana, es 388. Lourdes Gurriel con un hit y 1 carrera anotada. Me están diciendo que hasta aquí los deportes sí,
pero,
en Miami.
No, pero no te olvides que ya comienzan los Juegos del Caribe.
Sí, así mismo. No. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe, es que me están diciendo que hasta aquí los deportes.
Sé, yo sé,
porque yo puedo seguir aquí 1 hora más si quieren. Al duro y sin guantes a las 6 p.m.
Así es. Y llegan las noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Woody Allen dijo esta semana que en los próximos meses rodará una nueva película en París. Las declaraciones de Woody Allen tuvieron lugar durante una entrevista que le hizo el actor Alec Baldwin sobre la carrera del cineasta de 86 años y su nuevo libro titulado Zero Gravity, una colección de ensayos humorísticos. Woody Allen no dio detalles sobre su próxima película, que sería la número 50 y que indicó podría ser su última. El director de Annie Hall, 4 veces ganador del Oscar, ha negado acusaciones de que abusó sexualmente de su hija adoptiva Dylan Farrell en 1992. Celebridades y ejecutivos de Hollywood se distanciaron de Allen después de que el movimiento Me Too se volvió global en 2017 y despertó una nueva atención sobre la conducta sexual inapropiada. Alec Baldwin, quien apareció en 3 de las películas de Woody Allen, no mencionó el tema durante la entrevista que se transmitió en vivo en la página de Instagram del actor. El actor Bradley Cooper está inmerso en su segundo proyecto como director después de Nace una Estrella, Star is Born. Se trata de Maestro, una película sobre gran parte de la vida personal y profesional del compositor Leonard Bernstein, un proyecto producido por los directores Martin Scorsese, Steven Spielberg y Todd Phillips, este último director de Joaquin Phoenix en la película de Joker. Cooper también hará el papel del legendario compositor de la música de West Side Story. La actriz Carrie Mulligan de El Gran Gatsby será la esposa de Bernstein, Felicia Montealegre, de origen chileno, también actriz. el proyecto que ha sido postergado varias veces en los últimos años y que inicialmente era de Paramount, finalmente verá la luz en Netflix, posiblemente en octubre. Alejandro Escalona, Voz de América.
Tiempo de repasar nuestros titulares. Quedó concluso para sentencia el juicio contra el periodista independiente Lázaro Yuri Vallerroca y tres activistas.
Washington pide la liberación de los manifestantes condenados en Cuba al acercarse el aniversario del 11 de julio.
Residentes en varias provincias cubanas se quejan de la falta de agua potable.
31 ONGs exigen la libertad de los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo de los Orbos.
Estados Unidos aumentará su presencia militar en Europa para reforzar la seguridad tras la invasión rusa a Ucrania.
Moscú responde que no se dejará intimidar por el anuncio de Washington.
Aprueba la OTAN nuevo concepto estratégico que declara a Rusia como la mayor amenaza para la seguridad de los aliados.
Y continúan las labores de identificación de los migrantes encontrados muertos dentro de un camión en Texas.
Radio Martí Noticias.